Buenas, buenos días, fin de semana de Pascua y nosotros un buen lunes comenzando la semana con todos. Sean bienvenidos a este programa llamado Inversionista Digital 818. Nos juntamos aquí de lunes a viernes a conversar sobre el apasionante mundo de las inversiones, más específicamente a descubrir cómo invertir en departamentos y lograr que se paguen solos. Porque aquí creemos que invertir es insuficiente, hay que entender, conocer, descubrir cuáles son aquellas variables que permiten que el arriendo sea mayor que el dividendo. Habrán aquellos que dicen, no se puede, pero la verdad que nunca se ha podido. Somos nosotros los que tenemos que entender cómo lograr que eso sea así. Y cuando digo nunca se ha podido, no es que mágicamente los departamentos se paguen solos, ¿cierto, Eduardo? ¿Y cuáles son los temas que hablamos acá? ¿Cuál es el tema del día de hoy?
Así es, pues bienvenido a toda la gente en este fin de semana de Pascua de Resurrección. Yo hice lo mismo que hizo Jesucristo, fíjate. Desaparecí el viernes y aparecí el domingo. ¿Eh? Así que estuvo bien entretenido el fin de semana, ¿no? Lo pasamos bien y disfrutamos, ¿eh? Disfrutamos harto con la familia. Pero, como decimos, todos los días, hoy día lunes, ya estamos con todas las ganas, con todo el punch. Espero que la gente no se haya agarrado un tremendo taco como los que hubo ayer y ya estemos listos y dispuestos para hablar, como dijo Ignacio, sobre algún tema referente a la inversión inmobiliaria. Y el día de hoy dice, ¿se puede recuperar el IVA si yo quiero arrendar o pienso siquiera en arrendar mi departamento por noche? ¿Cómo eso del arriendo por noche? ¿Será perjudicial? ¿Tendré que tomar la elección? ¿Tendré que elegir o recupero el IVA o lo arriendo por día? Ese es lo que vamos a tratar. Vamos a ver un fenómeno que se está dando muchísimo, pero muchísimo en grandes ciudades, y es precisamente el arriendo por día, por noche, el arriendo diario, no un arriendo mensual o anual, como estamos acostumbrados, para que más o menos entiendan un poquitito, el arriendo, lo que hacemos nosotros para arrendar un departamento y esperar que una persona me pague todos los meses, eso es un arriendo, por lo general, anualizado. Quiere decir que el contrato se firma mínimo por un año, extendible a dos, extendible a tres, pero el periodo es anual, se va fijando cada 12 meses. ¿Qué pasaría si nos convirtiéramos en un hotel? Porque todos sabemos que el hotel cobra más caro, ¿eh? ¿Y qué pasa si nosotros como inversionistas encontráramos algún método, alguna forma de decir, bueno, si pagándose diario le puedo sacar más dinero? ¿Se podrá en ver en este tema de invertir en departamentos para ir mejorando el negocio? Porque yo no sé por qué me pasó, Ignacio, todo este fin de semana. Vi mucho, me salió mucho en las redes sociales personas que decían, no le crean cuando el departamento se paga solo. Como han escuchado, y nosotros lo hemos dicho desde el primer minuto, pero nunca hemos dicho que se pagan solo. Hemos dicho que hay que lograr que se paguen solo. Y ahí es donde está el error. Cuando tratan de tirarte tierra y no te achuntan, ¿ah? Es como cuando eres cabrón chico, como que te tratan de tirar un... y le sigue el quite. Pero bueno, vamos a ver distintas estrategias hoy día para analizar un poquito más en profundidad este fenómeno que se está dando a nivel mundial y que ya llegó y se instaló en las grandes capitales del mundo y también en Chile, en Santiago y en regiones también.
Así es. Y ya nos encontramos en la recta final. Esta es la última semana de calentamiento previo a lo que será nuestro próximo workshop. Work de trabajo, shop de compra. La próxima semana será una semana muy intensa de tres clases que te irán preparando de forma muy profunda para que seas capaz de tomar una decisión de inversión, la cual será a través de una oportunidad de inversión que hemos, o mejor dicho, estamos negociando para esta comunidad. Y cuando digo estamos, es que vamos a depender mucho de la interacción que tengamos en los próximos días respecto de lo que están buscando ustedes como microinversionistas. su participación en las actividades es fundamental. Me refiero tan solo en esta, que pasaremos a preguntas dentro de unos minutos más, obviamente, luego de pasar por el tema, pero hemos diseñado el próximo workshop, insisto, work de trabajo, shop de compra, en 10 etapas. Por eso me refería a que es importante participar de las actividades. Estas etapas, no sé si se logra en mi pantalla con suficiente claridad, Eduardo, si no, me voy a poner aquí en pantalla gigante. Déjame, permíteme, por favor.
Ahí, no. Pero dale nomás.
Dame un segundito. Ahí. A ver. Bueno, dale a mí.
No, sácame a mí, para que sea mejor.
Ya, ahí se ve menos peor. Bueno, aquí se ven 10 etapas, ¿sí? La 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cada una de estas etapas las vamos a ir recorriendo para lograr realmente invertir de forma financieramente responsable. Ese es el objetivo de estas 10 etapas. Que logres invertir, y no solo logres invertir, sino que lo hagas de manera responsable. Lo primero que tienes que superar es la etapa número 1, si tú clicas este botón. Por cierto, vamos a compartir el enlace que les permite llegar hasta acá. Hay que loguearse, hay que estar logueado para hacer, este es un área de miembros. También otro detalle es que les puedo adelantar con quién será el próximo lanzamiento. Se puede ver acá arriba con la inmobiliaria Newell, si alguien la quiere lo googlear y tal. Una inmobiliaria mediana. Y el proyecto, le fuimos a sacar foto el otro día, ya está bastante avanzado. Así que también vamos a compartir esos videos dentro de algunos días más. Este workshop se llama Workshop Ruta de los Desafíos de la Inversión Inmobiliaria, porque es una especie de ruta, como la ruta del vino, como la ruta de aceite de oliva. Bueno, esta es la ruta de la inversión inmobiliaria. Okay. Y lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos, después de leer las instrucciones y comenzar a jugar, es, bueno, colocamos un video de instrucciones para que se entienda de qué se trata todo esto, que básicamente dice lo que estoy diciendo acá. El paso número 1 es ingresar a uno de los grupos de WhatsApp. Y digo uno de los grupos de WhatsApp porque hay más de uno. Y si estás en algún grupo antiguo, estamos en el workshop 36, en el 36. Si estás en algún grupo 36, en el nombre del grupo al final dice 36, puede ser el 1, el 2, el 3. Recordemos que cada grupo hoy día tiene, no sé, cada 1000 personas en cada grupo. Nosotros generalmente intentamos llenar los grupos hasta los 500 y ahí partimos con otro. Bueno, temas técnicos. Asegúrate de estar en uno nuevo, porque los nuevos grupos serán los que recibirán todas las notificaciones de las nuevas actividades. Los grupos viejos serán invitados a que vengan para los grupos nuevos, porque asumimos que una persona que ya pasó por un workshop se quedará con nosotros, pero tiene que manifestar interés en seguir participando. Si no, pues asumimos que ya no hay tanto interés. Y eso lo hacemos porque antiguamente administrábamos, ¿cuánto? 900 grupos, 890 grupos. 896 grupos, para ser más exacto. Entonces decidimos invitar a la gente que estaba en grupos antiguos a ser parte de los grupos nuevos. Bueno, tema interno. Lo segundo que tienes que hacer es asegurarte de anotar las fechas, ¿sí? La clase 1 será el 8 de abril, 10 de abril, 11, y el lanzamiento oficial el martes 19. Es decir, esto comienza el próximo lunes a las 19 horas. No hoy día, el próximo lunes. Lo puedes, al clicar en este enlace que se encuentra aquí, agregarlo a tu calendario. Bien, es esto lo que te permitirá cumplir la primera etapa. Cada vez que cumples una etapa, ganas monedas. Estas monedas te permiten, además de ir a un ranking. ¿Y por qué no tengo ningún ranking? A ver, déjame actualizar esto. Bueno, algo pasó. Además de eso, puedo ganar refiriendo a alguien, compartiendo un enlace, o ganar premios. Aquí yo puedo ir y comprar premios. Como por ejemplo, quiero más cuotas para el pie. Las puedes comprar. Ya veremos la importancia de eso. O quiero un descuento en el kit de amoblamiento. Hoy día vamos a hablar del tema del amoblamiento para tipo Airbnb, por ejemplo. ¿Qué tan importante es? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué tipo de amoblamiento necesito? Bueno, alguien quiere a lo mejor una reunión con el señor director, especialista en el tema de la recuperación del IVA. A lo mejor con Eduardo. O conmigo. A lo mejor quieren conversar conmigo alguna cosita que le interese. Bueno, lo podrán comprar con moneditas. Es un juego, hacerlo más entretenido para que ustedes puedan de alguna forma divertirse jugando y superando cada una de estas etapas. Volviendo al recorrido, la etapa número 2 dice relación con una actividad muy importante, que es la de pedir una reunión de análisis. Nuevamente, instrucciones. Y esto se trata de un análisis financiero. Como dije, hay que siempre invertir de forma financieramente responsable. uno de los grandes pecados y errores capitales que podemos cometer como microinversionista es autoeliminarnos o sobreendeudarnos, sobreexigirnos financieramente. Entonces, hay un punto de equilibrio que hay que saber manejar. Entonces, la invitación es a que tengas literalmente una reunión de análisis para que, al apretar este link que se encuentra aquí, reunión, quiero mi reunión de análisis, tengas una reunión con un analista financiero, no un vendedor, salvo quieras ver el marketplace de forma anticipada, también puede ser, y te va a analizar. ¿Sí? Puede que califiques, te va a decir, sí, tú calificas para poder invertir. Ya, pero ¿calificas para cuánto? ¿Para un departamento de 5.000, uno de 4.000, uno de 3.000, uno de 2.500? ¿Para qué califico? ¿Para cuál es mi presupuesto de inversión inmobiliaria? En base a eso, puedo jugar. Si de repente yo puedo hacer una cascada que le llamamos de una inversión de 4.000 UF, recupero el IVA, invierto en uno de 3.000, recupero el IVA, reinvierto en uno de 2.500, ya explicaremos con más detalles cómo funciona esa cascada. O a lo mejor, en base a tu presupuesto, tienes que hacer, como nos decía nuestro amigo Héctor el otro día, le nombró a esta estrategia el escalador, que básicamente parte con un departamento pequeño de 2.000 UF, 1.800, 2.000, 2.200 UF, en el D, digamos, y va subiendo al de 2.500, al de 3.000 y al de 4.000. Va haciendo una estrategia de ciclos y superciclos que son parte de la clase 3 de este próximo workshop. Okay, yo sé que es mucha información, uno se marea con tanta cosa, pero por eso hicimos esta área de miembros, donde vas a ir poquito a poquito, sin prisa, sin pausa, avanzando en el sentido y dirección correcta. Por último, y quizás más importante, a los que están aquí participando durante estas actividades, me refiero a este live llamado Inversionista Digital 818, tendrán la posibilidad de, a través de palabras claves, ir superando esta etapa. Entonces, hoy día vamos a entregar una palabra clave. Esa palabra clave la digitan aquí en la parte 3, en la etapa 3, y les va a permitir, luego de participar de 5 o ingresar 5 palabras claves, poder ganarse, ¿no es cierto?, las monedas correspondientes. Quiero compartir también con ustedes un tip. Y con esto prometo que cedo la palabra a Eduardo para que comience. Y el tip es que la etapa 2, que es la reunión de análisis, tiene muchos más puntos, muchas más monedas que la etapa 1. Entonces, aprovechense lo que estamos tratando de decirte, que la etapa 2 es muy, pero muy importante. No que la etapa 1 no lo sea, pero es que la etapa 2 realmente hace la diferencia. Yo escucho testimonio tras testimonio tras testimonio y ustedes lo van a poder ver también. El punto de inflexión, lo que hace el cambio switch, es la reunión de análisis. Por supuesto que todo influye. Es un abanico, es una batería de cosas que te hacen ver puntos ciegos, que te hacen ver cosas que el resto no ve, cosas que tú mismo no veías antes. Como que se empieza a abrir el mundo de posibilidades real que tienes como inversionista. Bueno, de eso se trata toda esta actividad. Le llamamos workshop y en este caso se llama workshop Ruta de los Desafíos de la Inversión Inmobiliaria porque será desafiante. Señoras y señores, Eduardo Pavés, acompáñeme, hablemos del tema del día de hoy, que es cómo se puede recuperar, o mejor dicho, ¿se puede recuperar el IVA en primer lugar? Si yo pretendo arrendar el departamento por noche, tipo Airbnb, Booking y estas plataformas de arriendo, ¿quién me puede ayudar a hacer eso? ¿Quién me puede ayudar a arrendar o encontrar huéspedes en primer lugar? ¿Recupero el IVA? ¿Cómo lo recupero? ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo instalo las cosas? ¿Cómo superviso? ¿Cómo cambio las sábanas? De eso es el tema del día de hoy, señores. Eduardo, te dejo continuar.
Así es, pues partamos un poquito siempre por lo más básico. Pues. Los departamentos pagan IVA, como el pan y la palta, y la verdad es que antes no, pero ahora sí. Antes del 2016 los departamentos no pagaban IVA, el departamento en sí no pagaba. La mobiliaria, la constructora pagaban IVA por los insumos, pero por el departamento en sí no se pagaba IVA. Y hubo una ley que salió y que en el periodo de Bachelet 2, si no me equivoco, en el cual se promulgó donde sí iban a pagar IVA. Por lo tanto, los departamentos del 2016, 17, para estar más seguro, en adelante sí pagan IVA, ¿ya? Y en el fondo, al igual que cualquier cosa que uno que uno pague viene con IVA. De hecho, la boleta, la factura, son formas de acreditar de que tú pagaste el IVA por esos productos. Ese es el objetivo. Yo voy y compro un kilo de pan y el pan me sale 2.000 y tantos pesos. A diferencia de Chile, dentro del valor que yo pago ya viene incluido el IVA. Distinto es, por ejemplo, como, no sé, pues lo vemos en Estados Unidos, que en Estados Unidos el IVA viene en la boleta aparte. Sale el valor del producto, por ejemplo, tú te vas a la góndola, cualquier cosa, dice 3,99, precisamente sale 3,99, llegas a la caja y pagaste 4 y fracción producto de que ese producto lleva IVA, lleva tax, allá le llaman plus tax. La diferencia en Estados Unidos con Chile es que el tax es distinto en cada estado. En Chile es parejito. En Chile nosotros hoy en día tenemos el 19% y el 19% es un impuesto que se cobra, impuesto al valor agregado. Y eso lo recauda el Servicio de Impuestos Internos. Después las empresas se encargan de pagarle mensualmente el IVA correspondiente a sus ventas y también ahí va quedando como IVA crédito, etcétera, etcétera. Eso es como tú que manejáis más la parte técnica y te sale mejor, ¿algo más que haya que agregar en ese sentido, Ignacio? ¿O
andamos? No, es cierto, ratificar que es a partir de enero del 2016 que todas las propiedades vendidas, todas las propiedades a partir de enero del 2016 pagan IVA, ¿sí? La pregunta es, ¿por qué se puede pedir la devolución del IVA? Y para poder explicar esta pregunta hay que entender ¿en qué consiste este impuesto realmente? Y el nombre lo dice, es un impuesto al valor agregado. ¿Qué significa eso en la práctica? Que al igual que la palta o el pan, que tú pagas el producto, el panadero compró los insumos para los cuales tuvo facturas de compra, compró la harina, compró, no sé, los insumos, yo no soy panadero, no tengo idea de cómo se hace pan.
Mantequilla, sal, aceite, y listo.
Eso, manteca, no sé, todos los... Oye, a todo esto me dio una gana comer marraqueta, viste que yo vivo en Brasil, entonces no hay marraqueta acá, compra, ¿eh?
No, pues.
Pero me conseguí palta, compadre, me conseguí palta aquí en la frutería. Mira. La señora, fui a hablar, le dije, mira, existe esta fruta que se llama las paltas, jaz, no sé cuánto, le mostré la foto y todo, me dijo, le conseguí las paltas, don Ignacio.
Mish.
Así que compramos unos kilitos de palta y ahora estamos comiendo palta. Se me quitaron la gana de comer palta que estaba con ansia. Pero la marraqueta. Volviendo a la pregunta, ¿por qué se produce la posibilidad de hacer la devolución? Pues porque el panadero va a comprar los insumos para hacer el pan, hace el pan y luego lo vende a un valor mayor. Uh-huh. Tiene costos y luego lo vende a un precio. En el caso de la palta quizás es más fácil. Lo compra la palta al por mayor, la vende al por menor y se gana una diferencia. Ese es el punto. Entonces, el IVA es un impuesto a esta diferencia, al valor que le agregaste. O sea, no había pan, ahora existe el pan. Tú le agregaste un valor a la harina y lo mezclaste de una forma tal que te quedó una rica marraqueta. Le agregaste valor. Y ese es un impuesto que se conoce en Chile como impuesto al valor agregado, IVA. Entonces, una empresa, cualquiera sea esta, tienes facturas de compra y tienes facturas de venta. Y como se paga el IVA solamente por la diferencia, tú tienes IVA crédito, IVA débito. Y vas debitando de tu crédito y vas pagando la diferencia. ¿Okay? No soy contador, pero en términos muy generales es eso. Entonces, en el mundo de la inversión inmobiliaria, en donde yo como inversionista estoy comprando un departamento con el claro propósito de arrendarlo, también tengo mi negocio inmobiliario. Y se puede como tal, no voy a entrar en detalle en cómo se hace eso. Lo que les puedo adelantar es que no es necesario hacer una SPA, una sociedad por acciones, ni tampoco conviene, salvo en rarísimos casos. Tienes que tener como 50 departamentos, o sea, en rarísimos casos. Yo no conozco ninguno, de hecho. De todos los años que llevo en esto, no conozco ningún caso que le convenga. Pero para quien quiera salir de dudas, puede ir a las clases específicamente de IVA. Una de ellas será, por ejemplo, el próximo jueves. Ya les adelanto que vamos a estar lleno de actividades estos próximos días, así que vayan tomando notas. Próximo jueves, clase específica de IVA. Volviendo al tema. Si tú tienes un departamento el cual te compraste con IVA, es como igual que el caballero que se compró la palta. a comprar una palta. Y después tienes que venderlo. La venta que tiene el departamento es el arriendo. Por lo tanto, a ti te facturaron el departamento y tú facturas el arriendo. Y la diferencia es lo que tú pagas de IVA. Chuta, pero espérate un segundo, Ignacio. Cuando yo pago IVA, yo voy a pagar el IVA de un departamento, por ejemplo, de 100 millones de pesos. Si el IVA en Chile es de 19 millones, como el terreno no paga IVA, entonces la proporción entre terreno, metros cuadrados del departamento contra los metros cuadrados del terreno, y bueno, finalmente termina siendo 16,2, 15,8. Bueno, cerrémoslo en 15%, sobre todo si le descuentan los gastos del especialista que tiene que ayudar en la recuperación, el contador, bla, 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 ciérralo en 15%. Bueno, un poco más, un poco menos, cerrémoslo en 15. Va a ser la matemática simple, un departamento de 100, recuperas, o mejor dicho, tienes que pagar 15 millones de pesos de IVA. Y el arriendo es un arriendo anual, pongámosle, o puede ser por noche, se produce, ¿no es cierto?, una boleta, una factura. Tú tienes el ejercicio de cobrarle a las personas por quedarse en tu departamento, ya sea por noche o por año. Pero esa factura, sobre todo en el caso de arriendo anual, es sobre el avalúo fiscal de la propiedad. Entonces, al final, sumando y restando, terminas pagando ¿cuánto? 5 lucas, 10 lucas. Es insignificante. Entonces, si tú, supongamos que sean 10 lucas, porque se paga en según el avalúo fiscal de la propiedad, no en base al contrato de arriendo, ni en cuánto facturaste la propiedad, sino en base al avalúo fiscal, que siempre es como un tercio del valor de la propiedad. Ya, pues, agárrate la calculadora y divide 15 millones dividido en 10 mil pesos. Te va a dar 120 años. Entonces no tiene sentido tener IVA crédito con IVA débito por 120 años. Esa es la razón por la cual salió el artículo 27 bis que permite la devolución anticipada del IVA de las propiedades. Tarán, tan, tan. La siguiente pregunta es, ok, me queda claro que se puede devolver, más allá del detalle de cómo se hace, que lo podemos ver en otra instancia, se puede. Ahora, ¿será que me conviene hacer eso? Suena como que sí. O sea, si es que yo pagué el 15% del valor de la propiedad en un concepto de tributo, en un impuesto, y ese impuesto lo puedo recuperar anticipadamente, chuta, son 15 millones. ¿Usted me está diciendo, Ignacio, que yo puedo recuperar 15 millones de pesos en un departamento de 100 millones? Sí, aproximadamente sí, eso es lo que estoy diciendo. ¿Será verdad? Bueno, entonces, ándate a hacer mis impuestos internos y averigua, pero te adelanto que es así. Tenemos inversionistas que han ido a hacer su impuesto interno a averiguar si era verdad o no. También lo puedes bajar por internet, 27 bis, ahí te puedes leer el artículo. Es cortito, son dos líneas. Es bien simple. Lo complejo es ejecutarlo. Pero la pregunta es otra. Supongamos que lo hiciste. Más allá de cuánto te costó, de cómo lo hiciste, quién te ayudó, más allá de eso, lo hiciste. ¿Conviene? ¿Por qué sí o no? ¿Qué opinas tú, Eduardo?
¿Sí? ¿Qué es lo más conveniente hacer con ese dinero? Una de las cosas que hemos visto y que hemos palpado, porque no todos hacen lo mismo, cabe señalar que ese dinero, como te lo entregan directamente a tu cuenta corriente, completamente, y después tú tienes que pagar todos los servicios de las empresas que te ayudan, hay gente que lo ha tomado para cualquier cosa. Y hemos visto casos bien extremos, diría yo. O sea, ojo con eso. Desde personas que han cambiado el auto, personas que se han ido de viajes, personas que han pagado deudas de otro tipo y personas que se lo han gastado incluso en el casino. Así de simple. Entonces, la verdad que una cosa es tener el dinero, perfecto. Nosotros mostramos la forma de cómo hacerlo y nosotros proponemos un camino. Y el camino que nosotros proponemos es precisamente la reinversión. La reinversión de ese dinero es el objetivo que nosotros hemos hemos, no sé si promulgado, lo hemos conversado.
Propuesto.
Para, propuesto para poder, porque en el fondo, claro, finalmente pasa a ser una propuesta, porque tú puedes hacer lo que quieras con este dinero. De un día para otro te aparece en el, en la tesorería, en tu cuenta corriente, la Tesorería General de la República, y te deposita un, te deposita la devolución del IVA. Incluso, ojo, incluso también lo hemos propuesto para ir solventando la diferencia entre arriendo y el dividendo por un tiempo. También, incluso hay gente que lo ha tomado y se lo ha inyectado al crédito del mismo departamento. Entonces, lo que quiero decir con esto, que posibilidades hay muchísimas. La verdad que podías hacer tú lo que realmente quieres con ese dinero. Lo que sí nosotros hemos propuesto y lo que hemos propuesto cada vez con fuerza es cómo te ayuda, cómo te potencia. Pasa a ser una especie de turbo, de anabólico para la inversión inmobiliaria, el hecho de reinvertirlo, ocupar este dinero para la reinversión, puede ser en la misma propiedad o nosotros por lo general vamos por otras propiedades. Es tan fuerte, ¿sí?, que incluso hemos creado hasta dos estrategias, fíjate. Dos estrategias basadas principalmente en la devolución del IVA. Y me dio, y digo dos estrategias porque estamos promoviendo o mostrando, más que promoviendo, mostrando una estrategia que le hemos llamado cascada, que en el fondo invierto en la primera propiedad, pago el pie de la primera propiedad, recupero el IVA y ese mismo IVA prácticamente cubre el 100% del pie de la segunda propiedad. Y después voy por una tercera propiedad recuperando el IVA y pagando prácticamente el 100%, el 95%, ya el 90% de una tercera propiedad. Y esa tercera propiedad, con la devolución del IVA completa, pagaría prácticamente una cuarta propiedad. Y es más, lo dijimos, y porque esa es una, pero lo dimos vuelta. Dijimos, ¿qué pasa si yo en la primera propiedad no puedo recuperar el IVA? No importa, parto la estrategia de escalada que la bautizó un inversionista la semana pasada. Y claro, pago el pie de la primera, no recupero el IVA de esa propiedad, pero voy para la segunda y la segunda me va a ayudar a empezar a escalar hacia arriba y en la segunda propiedad recupero el IVA. Siempre está mezclado, independiente si lo hago de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, siempre está mezclado este tema de la devolución del IVA, pero principalmente siempre lo vemos por el lado de la reinversión. Yo creo que ese es el para que esto realmente tome fuerza y aceleración, porque la mayoría de los inversionistas nos dicen, pucha, para mí ya es tarde. O otros nos dicen, pucha, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera visto? ¿Por qué no los conocí antes? ¿Por qué no supe esto antes?
¿Por qué no presté atención? ¿Por qué no me metí a los likes? ¿Por qué? Al final de cuentas, uno se queda mirando puro reel, weón, de 6 segundos y no cacháis nada, no entendís nada. O entendís mal a la mitad. El otro día estaba mirando un reel de un médico y le comento a mi mujer sobre este asunto. Mi mujer me dice, sí, pero es, mi mujer ya prácticamente enfermera con todas las veces que se quebra, se enferma al cabrón chico. Entonces, sí, pero la información que está dando este médico, compadre, o sea, lo que escuchaste, una mínima parte de un contexto general. Bueno, en el mundo de la inversión inmobiliaria pasa lo mismo. Es importante profundizar en el tema. Te dejo continuar.
Sí. No, por ese lado es la importancia de saber qué hacer. Una cosa es cómo se hace, la otra es cuándo sucede y lo otro es qué hago después. Y para eso tiene que ir planificado. Tiene que ir una planificación con anterioridad. Tengo que tener claro en qué parada estoy yo. ¿Qué voy a hacer con ese dinero? ¿Cómo lo voy a ocupar? Oye, a lo mejor puedo decir, puta, ¿sabes qué? No quiero ocupar la cascada. Ah, bueno, dale. ¿Pero qué vas a hacer? ¿Lo vas a reinvertir? ¿Cómo? Han habido inversionistas que han dicho, no, yo me la quiero ahorrar y quizás, no sé, puedo comprarme un departamento con la pura. También se puede hacer. Si lo importante es tener claro cuál es el objetivo que yo voy a tener con este dinero. Es bastante dinero. es bastante dinero, te puede ayudar incluso a pagar deudas, te puede ayudar un montón de cosas. Pero si yo tengo claro para saber para dónde va, tengo claro después qué voy a tener que hacer para poder seguir invirtiendo, para poder seguir aumentando mi patrimonio, que en el fondo lo que nosotros acá estamos haciendo, aquí no, nosotros no estamos dando la receta para que nadie se haga millonario. Aquí nosotros lo único que le estamos diciendo, aumenta tu patrimonio. Y con ese patrimonio también, ¿qué vas a hacer más adelante? ¿Te quieres comprar tu casa propia? Dale, juega. ¿Cómo te va a ayudar el IVA a hacer eso? ¿Quieres aumentar tu patrimonio porque ya, no sé, pues, quieres mejorar tu pensión, porque quieres pagar la universidad de tus hijos, etcétera? El motivo lo pones tú. La estrategia la tienes que hacer tú, pero te ayudamos nosotros a abrirte, a poner encima de la mesa distintos caminos que puedes ocupar.
Entonces, la recuperación del la puedo utilizar, o nosotros recomendamos ser utilizada para la reinversión, como dice Eduardo, ya sea para hacer estrategias de cascada o poner, cuando tú recuperas el 15% del valor de una propiedad, estás recuperando el 75% del pie de una nueva propiedad. Si te compras una más barata, sería equivalente al 20%. ¿Sí? Por eso nace la cascada, la escalada, de todas estas estrategias que está hablando Eduardo. Otra posibilidad que podrías hacer para utilizar, y nosotros recomendamos mucho, es provisionarla para enfrentar periodos de vacancia o diferencias que se puedan producir entre el arriendo y el dividendo, dependiendo del monto que hayas dado de pie, la tasa de interés o lo que hayas pactado el crédito hipotecario. Ahí tienes un flujo de efectivo que te permite soportar largos periodos hasta que se ecualice o se equilibre el arriendo con el dividendo, porque como decíamos recién, no es que mágicamente los departamentos se paguen solos. Tú tienes que lograr mover esas variables. Y la tercera opción que podrías tomar, ya de cara directamente también a buscar el equilibrio entre arriendo y dividendo, podría ser perfectamente el abono de capital de la deuda del hipotecario. Recuperas el IVA y utilizas ese dinero para abonar a hipoteca. Ahora, con eso dicho, ahora que tenemos claro de qué se trata la recuperación del IVA, si algunas propiedades recuperan IVA o todas, hablamos sobre la fecha en la que esto... La siguiente pregunta, y esta es una pregunta que mucha gente cree que no se puede, fíjate. ¿Será que la recuperación del IVA es compatible con el arriendo por noche tipo Airbnb, VRBO, Booking.com y todas estas plataformas de arriendo tipo hospedaje hotelero? ¿O solamente es para el arriendo tradicional? Y aquí la buena noticia que les tengo, chiquillos cabros, es que a pesar de que mucha gente no sabe que se puede, la respuesta es que sí se puede. Se puede absolutamente. Los requisitos para poder recuperar el IVA no son tan complejos. Lo primero es que tienes que tener una factura. Es decir, la inmobiliaria tiene que haber facturado el departamento, lo cual es obligatorio desde el 2016. Segundo, necesitas tener un arrendatario. Necesitas tener el departamento arrendado. Eso elimina a aquellas personas que quieren vivir en sus propias propiedades y quieren hacer un cierto... o pretende hacer algún tipo de truco ahí... Yo no se los recomiendo. Pero para aquellas personas que lo quieran hacer bien, basta con tener tu propiedad arrendada. Y es donde se produce esta confusión. Arrendada, la forma de mostrar el arriendo, en el caso de arriendo de año, anual, de arriendo largo que le llaman, es con el contrato de arriendo. Así de simple. Yo tengo un contrato de arriendo firmado ante notario, ¿no es cierto?, con su firma correspondiente, entre el arrendatario y el propietario, que eres tú, o sea, el RUT del arrendatario, el RUT del propietario, ambos juntos, un contrato de arriendo, ahí está demostrado. Y tienes que tener un mobiliario. En el caso del arriendo anual, es un mobiliario bastante bajo. Lo que dice la ley es que tiene que poderse pernoctar, ¿cómo se diga esa palabra? Pernoctar, ¿cómo se dice? Eduardo, ayuda, help.
Pernoctar.
Pernoctar. Mira, entre el portugués y el español, vale. Es difícil. Y eso que
el
yo
hablo... De ahí nace el portuñol.
Y eso que yo todo el día hablo español. Aquí, no tan solo en la casa, sino que hablo español aquí contigo. Y aún así, viejo, las palabras se te meten de una cosa terrible. Volviendo al asunto. Tú necesitas tener la posibilidad de pernoctar, lo que se aconseja realmente. Son pocos ítems. Ni siquiera es una cama, es un sofá. Un sofá-cama, porque al final de cuentas se puede dormir. Yo sí he inspeccionado reiteradas ocasiones, 5 veces. De las 5 veces, todas he salido aprobado porque están los ítems correspondientes. Hay una especie hasta de kit, inclusive, que se puede trabajar junto con estas empresas Nosotros tenemos Rematime como empresa que recomendamos, pero no es la única. Tú te puedes ir al Home Center o a estas empresas, a estos lugares a hacerlo. No te lo recomiendo porque yo lo hice, lo coticé. Tenemos algunos inversionistas que lo hicieron también y perdieron tiempo y plata, para al final terminaron pagando lo mismo o más caro, porque se te olvida que tenés que hacer la logística de ir a dejarlo, instalarlo y hacer todo el show. Al final, el contratista que tienes que contratar para que te haga la pega y la empresa que te lo hace todo resuelto, llave en mano, al final, 100 lucas, 200 lucas extra que pagáis, al final la recuperáis en tiempo, en molestia y en la coordinación entre la entrega de llave. Y esto es especialmente relevante para la gente de regiones. Inclusive si vivieras en Santiago o en otra comuna, podría ser traumático. Y la mayoría de nosotros no compramos un segundo empleo, no tenemos tiempo para estar haciendo eso. Con eso dicho, la forma que tenemos de demostrar el arriendo nosotros como propietarios de departamentos que son arrendados tipo Airbnb es a través de las boletas y o facturas que tú emites una vez que tienes huéspedes. Tienes que demostrar que tienes huéspedes. 3-4 huéspedes tienes que tener mínimo, lo cual es extremadamente sencillo. Además, ayuda a tener estas informaciones de las reservas. Ya tú las puedes descargar, estos invoices, tú los puedes descargar, demuestras de que tienes efectivamente los huéspedes y eso sería equivalente a la demostración del arriendo por año. Es decir, el equivalente al contrato de arriendo sería equivalente, ¿no es cierto?, también al contrato de estas emisiones de facturas. Y obviamente que el amoblado de un Airbnb es mucho más completo y un amoblado fiscal para arriendo anual. Bien, es cierto, el arriendo anual tiene un amoblado básico, como decía recién, ni siquiera una cama, un sofá cama con un par de banquetas, un par de ollas, platos, un microondas y un refrigerador. Aquí ya no, aquí estamos hablando de eso, más, efectivamente, tienes que colocar una cama, más toallas, más vasos, más confort y una serie de otros ítems que tienen que estar disponibles para que el huésped pueda hospedarse de forma cómoda.
Cómoda, claro.
¿Sí? Estar cómodo. Y la calidad del hospedaje tiene que estar acorde al tipo de hospedaje y precio, metraje, ubicación que tú vas a ofrecer. Y eso está todo bastante catalogado en Airbnb. Estas plataformas son bastante sencillas de administrar. Por cierto, valga la redundancia, es importante mencionar que no es necesario que lo administres tú. Si quieres hacerlo y quieres comprarte un empleo, ningún problema, el departamento es tuyo, lo puedes hacer. Yo lo he hecho y les puedo decir con bastante certeza que a pesar de que te ahorráis un par de lucas pagándole a la empresa de administración, corres el riesgo de que terminas tú a cuatro patas limpiando el departamento. Inclusive si vivieras en el mismo edificio donde tienes tus propiedades, terminas siendo o podría fácilmente terminar siendo un dolor de cabeza, siendo eres un profesional de esto. Y si te quieres dedicar, insisto, a esto y tienes, no sé, 8 propiedades que administrar, también se produce una logística no menor que tienes que tener en consideración respecto de los cambios, las sábanas, limpieza, porque no es solamente tienes que buscar los huéspedes. Además de preparar los departamentos, tienes que buscar los huéspedes. Y eso puede ser complejo. Eduardo, te dejo avanzar. Vamos a pasar a preguntas dentro de algunos minutos más. Te dejo avanzar con la siguiente pregunta que responde a si esto es rentable, no es rentable, qué tan rentable, que más o menos yo toqué un par de puntos ahí que son semiconflictivos en lo que a tiempo se refiere, pero qué costos pueden haber y qué no. Y a lo que termine, antes de pasar a preguntas, voy a compartir la palabra clave que les prometí al inicio. Yo sé que mucha gente entró con posterioridad, pero les voy a entregar la palabra y les voy a explicar para qué sirve nuevamente, ¿vale?
Sí, obvio. Para la gente que está recién entrando en este juego que tenemos preparado. El arriendo por noche puede llegar a ser más rentable. Todos sabemos que a los hoteles ganan dinero producto de la renta diaria. A los hoteles les va bien. Yo lo viví en primera persona acá como yo a la gente no sabe, yo vivo en la playa, en Concón, que es mucho, es así como también partió muchas veces este tema del arriendo diario, con algún atractivo turístico, con alguna zona turística, principalmente estaba enfocado ese tema. Y nosotros en Chile lo tenemos muy enfocado en el arriendo diario. Y para que haya arriendo diario, muchos van a decir, ah, ya, pues, pero tiene que haber mar, tiene que ser una ciudad turística, tiene que haber algún atractivo donde lleguen turistas, extranjeros y chilenos. Ahí sí es rentable este tema. Y el arriendo por noche se ha ido ampliando en ese sentido y ha ido llegando a las grandes ciudades, inclusive si es que no enfocado en turistas, sino enfocado en gente de trabajo. Han visto muchas veces que es mejor arrendar un departamento cercano a una zona de trabajo que arrendar un hotel que te tengas que trasladar mucho en este tipo de grandes ciudades. Entonces han ido aumentando barrios que antes no los teníamos en el radar como arrendables, y hoy en día sí tienen una buena cantidad de arriendo, porque nos vamos al tiro al sector oriente, y eso sí, tienen demanda, pero fíjate que los barrios emergentes o poco tradicionales para esto han ido tomando muchísima, pero cuando hablo es muchísima, muchísima fuerza. Un ejemplo, cuando me mostraron esto, lo vi en persona, me mostró, le dije, a ver, tírate un barrio que no esté, porque yo digo ya al tiro, Providencia, claro, un barrio mezcla turismo, mezcla extranjeros, mezcla personas, cerca del metro, etcétera, etcétera. Me dice, no, mira, te voy a mostrar un barrio que no lo tenéis pensado, San Pablo, me dice. ¿San Pablo? Le digo yo, la verdad que no. No, me dijo, mira, ahí cerquita del parque, toda la cuestión, y empezamos a verlo, y se empiezan a ver puntitos rojos, y se empieza a poner a concentrar bastante en ese tipo de arriendos por ello. Le digo, a ver, ¿por qué? Me dijo, se está dando una ellos lo tenían analizado porque una empresa especialista en esto. Me decía, hay varias industrias por ahí cerca. Entonces, lo más probable, me dice, que es más fácil, no sé, que se queden por ahí cerca en un departamento, tenga la posibilidad de cocinar, tenga la posibilidad de pasear en un parque que hay ahí, el Parque Los Reyes, etcétera, etcétera. Después te tomas un Uber y estás a 5 minutos de la empresa, que es lo que la gente que va a trabajar necesita. Así de simple. Y ese tipo de cosas ha ido empujando ciertos barrios, ciertas zonas que antes tú decías, ¡ay, loco! ¿Quién te va a arrendar por ahí? Y para que tú lo veas, cuando empiezas a darte cuenta que hay muchísimos departamentos disponibles y que se arriendan, porque una cosa es que estén disponibles, la otra es que se arrienden. ¿Y cuál es una de las cosas que se ve bastante? Que no es necesario que esté arrendado los 30 días para pasar esa línea de flotación que uno le llama. Y uno dice, ok, ¿cuál es mi línea de flotación? No sé, pues pongámosle el pago del dividendo, independiente como esté. Ah, pero pucha, el dividendo está más caro, que no se paga no se paga directamente, hay que hacer otras cosas para que se logre pagar solo. Sí, pero a lo mejor con la cantidad de días, al día 10, al día 12, al día 15, a lo mejor ya tienes tu línea de flotación lista. Y lo que venga de ahí pasa a ser ganancia para uno. Así que ojo con eso, no pensemos, porque al tiro pensamos, tiene que estar arrendado los 30 días, y la verdad es que no tiene que estar arrendado los 30 días para llegar a la línea de flotación. Son variables que nosotros vamos a ir moviendo, y esas variables que te dicen cuál es el porcentaje, cómo se arriendan, cuánto se está arrendando, no lo decimos nosotros, sino lo dicen plataformas que analizan tanto, no sé, por el barrio San Pablo, como en barrio Manhattan en Nueva York, como te hace, no sé, por algún barrio en París, algún barrio en distintas ciudades del mundo. Así que por ahí va la apertura. Ojo, yo lo veo, algunas personas me van a decir, no, a mí déjamelo tranquilito, yo quiero hacerlo durante un año, veré cómo hacerlo. Perfecto, no hay ningún problema, pero también hay que abrirse a estas nuevas herramientas y condiciones que nos está llevando el mercado, porque años atrás nadie, era impensado que tú tomabas un celular y podías planificar, comprar un pasaje, arrendar un hotel, arrendar un departamento, etcétera, etcétera. Hoy día sí se puede, ingresémoslos, metámoslos como un nuevo ingrediente a esta cazuela que cocinamos de ver tu propia estrategia de inversión, ¿eh? Así que por ahí va.
Así es, para que le interese, la herramienta a la cual se refiere Eduardo se llama AirD. dna.co. Se las voy a mostrar rápidamente. Uh-huh. Compartir esta pantalla. Compartir aquí. Ahí se puede ver. Déjame colocarnos aquí a los costados nosotros. Más chiquititos. Se vea más grande. Ahí. Esta es la página que se usa habitualmente para calcular correctamente. Es muy completa. Hay una versión gratuita, obviamente, y una versión pagada. Hay que trabajar. Las compañías que se dedican a esto trabajan con las versiones pagadas. Tú vas comprando por sectores, ¿sí? Compras por un sector y ahí profundizas mucho, mucho, mucho. Puedes ver la estadística, cómo se comportó antes de la pandemia, después de la pandemia, cómo se está comportando, la tendencia que se proyecta. Es bien profunda. Y la empresa con la que estamos trabajando para recomendar la administración de los departamentos tipo Airbnb se llama HOM. ¿Okay? La voy a buscar en algunos minutos más porque antes de pasar a preguntas, les quiero compartir esta otra pestaña, que es nuestra área de miembros. Estamos en la última semana de calentamiento previos al workshop. Es work de trabajo, que será una semana muy intensa, en donde tendremos, además de 3 clases, una serie de otras actividades, como reuniones específicamente para hablar de la recuperación del IVA. Así como también todas estas actividades, específicamente los de la próxima semana, estarán orientadas a que te prepares para una inversión inmobiliaria. Estamos coordinando con la inmobiliaria Newell, aquí se vea más grande, una inversión inmobiliaria que va a ser híbrida entre la posibilidad de arriendo anual, para quien le tiene miedo aún al arriendo corto de por noche, pero también es una ubicación que permite el arriendo por noche, así como la constitución de los, ¿cómo se llama? Los gastos del reglamento de copropiedad.
Copropiedad.
El reglamento de copropiedad lo va a permitir para que no haya problema con este asunto. Además, es un edificio muy similar a cómo se construye en Sao Paulo, en Miami, en Nueva York o también en el Caribe, me refiero a Riviera Maya, República Dominicana, que son edificios que son construidos, diseñados para el arriendo de este tipo. En el caso particular de Sao Paulo, y lo digo porque está pasando exactamente lo mismo en Santiago, me refiero a Sao Paulo, Brasil. Para que no sepa, yo vivo en Brasil, por lo tanto estoy muy atento a las cosas que pasan por acá. Se construyen edificios híbridos, es decir, una parte del edificio es para vivir, arriendo largo, y otra parte del edificio es arriendo corto, ya sea que son 2 torres, o la mitad del edificio para arriba y para abajo, una u otra. Y tienen entradas distintas porque el comportamiento del estilo de vida, de la vida de una persona que quiere vivir, es diferente al de una persona que quiere hospedarse. Y hemos diseñado 10 etapas que es una pequeña ruta que te lleva justamente a la inversión responsable. Cada una de estas etapas, insisto, son importantísimas para no sobreendeudarte y tampoco eliminarte de la inversión inmobiliaria. La etapa número 1, como decía esta mañana, vamos a pasar a preguntas, pueden preguntar, chiquillos. Además de leerte las instrucciones para jugar, hay un pequeño video donde yo explico de qué se trata todo este show. Es un juego divertido para ir avanzando sin prisa, sin pausa en este mundo. Comenzar a ver cosas que el resto no ve. Comenzar a ver puntos ciegos de pronto que tú tienes. La primera recomendación es que entres a uno de los grupos de WhatsApp. Son grupos nuevos. Si ya estás en algún grupo, te recomiendo que vengas acá y lo reactives. Que cambies de grupo. Puedes además anotarlo como próximo paso. Las fechas en tus calendarios. Clicando en este botón. La próxima fecha importante es la clase número 1. Del lunes 8 de abril, es decir, el próximo lunes a las 7 de la tarde. ¿Okay? Opa, más chiquitito aquí. Volviendo a las actividades, la segunda etapa, por cierto, cada vez que ganas o pasas una etapa, ganas monedas. Esas monedas te permiten ganar premios. Esos premios los puedes cobrar en nuestra tienda de premios. Y estaremos ahí colocando más premios y más cosas que puedes comprar. Es un juego, te puedes comprar, por ejemplo, un descuento en el kit de amoblamiento, un descuento en los servicios de recuperación de IVA, más cuotas para que el pago del pie sea más fácil, una reunión con Eduardo. Hay gente que le interesa tener una reunión con Eduardo, o con Francisco Calderón, el señor director, especialista en el tema del IVA también, una reunión uno a uno me refiero. A lo mejor a alguien le interesa una reunión conmigo, no sé por qué le interesará a alguien conversar conmigo, pero bueno, supongo. Y así sucesivamente tú puedes ir jugando con esto de una forma más entretenida, lúdica, le dirán algunos por ahí. La fase 2 es pedirte una reunión de análisis. Esta reunión de análisis, a diferencia de lo que se pueda pensar, no es una reunión de ventas, salvo quieras ver el marketplace de forma anticipada al lanzamiento. Si fuera ese el caso, ningún problema. Pero aquí esta reunión permite, a través del clic en este link que se encuentra aquí arriba, aquí, justo aquí, tú puedes, y pues, señor director, por favor, compartan el enlace hacia el área de miembros. Y está pasando aquí abajito, se compartió también en las redes sociales, se compartió en Instagram. Si lo pudiese dejar pegado, sería genial también. brokersdigitales.com/miembros, con ese final. Los va a llevar hasta acá. Esta reunión de análisis a la cual yo me refería es muy importante porque primero te invitamos a que no te autoelimines. Es una reunión de ventas, es una reunión de análisis financiero. Literalmente que contratamos ejecutivos bancarios que son especialistas en análisis financiero, especialmente para hipoteca, llevan más de 2 o 3 años trabajando con nosotros, analizando financieramente a potenciales inversionistas para evaluar si califican o no. Tal que si calificas, pero ¿calificas para qué? ¿Para un departamento de 5.000, de 4.000, de 3.000, de 2.500? ¿De qué? Esto permite definir la estrategia que te conviene más a ti. ¿Una cascada que vas invirtiendo uno de 4.000, 3.000, 2.500, ¿verdad? O partes con un departamento de 1.800, 2.200 UF y empiezas a escalar. La estrategia del escalador que le decía nuestro amigo Héctor la semana pasada. Básicamente eso es. La reunión de análisis es muy importante. La tercera etapa, y a esto quiero llegar con la palabra clave, si la puede colocar en grande, señor director, también, será fantástico. No sé si la palabra clave, no, ¿dónde está la palabra clave? No la veo. Si me lo cambio por la palabra clave, aquí está. La palabra clave del día de hoy es rentabilidad. Entonces tú tomas la palabra rentabilidad, vienes para acá, a tu área de miembros, vas a la etapa 3, juegas. Apreté la 2, parece, ¿no? Bueno, hay unas instrucciones, por supuesto, y luego acá tú colocas la palabra, ¿cuál era la palabra,
Eduardo? Rentabilidad.
Rentabilidad. Entonces dices rentabilidad. Si la escribes con falta de ortografía no pasa nada. Yo soy especialista en escribir con falta de ortografía. Escribes ahí rentabilidad. Y le pones ahí enviar. Y eso te va a ir permitiendo, después de 5 palabras claves, es decir, que participes de 5 lives, eso es lo que estamos buscando, que participes de estas actividades para que vayas realmente avanzando en el sentido de dirección correcta. La velocidad la pones tú. Nosotros con suerte podemos apuntar la dirección y camino, pero la velocidad definitivamente depende de ti. ¿Okay? Yo no lo voy a hacer ahora para no estorbar. Y vas ganando estas moneditas. Cada vez que superas una etapa, vas ganando estas moneditas que te permiten jugar y cobrar premios. ¿Vale? Con eso dicho, Eduardo, te dejo responder un par de preguntas que veo que hay aquí ya seleccionadas por parte del señor director.
Oye, mira, Arpal dice, no pude jugar el fin de semana, pero el juego recién comienza. Así que tiempo a él. Es verdad, lo importante es hacerlo, Arpal, y te quiero ver punteando la estadística. Oye, vamos aquí a un par. No hay tantas preguntitas, yo pensé que iban a haber más, fíjate. ¿Eh? Dice Iván Fuster, nos dice, tengo un departamento con contrato, sí, tengo un departamento con contrato de arrendamiento y obligación de comprar. Este lo tengo arrendado desde casi 3 años, pero aún no lo compro. Ahora me toca comprarlo por contrato. ¿Se puede recuperar el IVA? Qué buena pregunta. Señor director, usted que está ahí. Porque la verdad no te sabría decir. Son para que la gente entienda. No le entregaron el departamento. El departamento sigue siendo la inmobiliaria el dueño, pero él lo está arrendando. Y le dicen, bueno, cuando termine el periodo acordado, tú me lo compras. Un contrato con opción, es un contrato de arriendo con opción de compra. Y todo lo que él, lo más probable, todo lo que él haya pagado de arriendo, se abona al pie, se abona, pasa a ser parte de la compra. Esa es una de las gracias que se hace con ese tipo de arriendos. Ahora, si puede recuperar el IVA o no de un departamento de 3 años, independientemente que sea una inmobiliaria, el dueño tendría yo que averiguarlo. Señor director, lo veo ahí. Si me ayuda con esta pregunta, ¿quiere pasar o nos va a escribir?
Yo te puedo, no sé si va a entrar o no, pero yo te puedo responder. La
A
respuesta
ver.
es sí. Si se puede recuperar el IVA, las condiciones para recuperar el IVA son que te lo facturen. Si es que la inmobiliaria al momento de la compra te lo factura y te lo va a facturar al valor de mercado, supongo, salvo hayas definido un precio, y sobre ese valor te van a facturar el 15% de ese valor. Si el departamento fuese usado, en cambio, te van a facturar el valor compra contra el valor venta y ahí la factura va a ser chiquitita. Pero en el caso, voy a asumir de que el departamento es nuevo y por lo tanto vas a poder efectivamente recuperar el IVA.
Ya lleva 3 años viviendo ahí. Es un departamento, no es nuevo. Claro, no es nuevo, es un departamento con 3 años de uso.
Sí, pero el departamento fue construido y luego él comenzó a vivir ahí.
Sí.
Por lo tanto, voy a suponer de que el departamento es nuevo. Y si no fuera nuevo, lo que te digo también, si te lo facturan, el valor del IVA de la factura tú lo puedes recuperar.
Sí.
Siempre
Sería.
cumpla las condiciones de tener el amoblamiento y tenerlo arrendado y tener el contrato de arriendo. Es decir, no puedes continuar viviendo en él. Si vives en él, pues ya no. Porque para recuperarlo, vuelvo y repito, tienes que tener la factura, que te la emitan a ti, y tienes que tener el arriendo, el contrato de arriendo, junto con los muebles que les permitan.
Y tiene que arrendarlo, tiene que salir. Si es que, claro, si es que va a recuperar.
Si vive en él y se lo compra, tiene que arrendarlo.
Claro, claro que sí. Tienes que salir desde ese momento. A ver, entonces, aquí hay otra preguntita más que me dice Juan Fuentes. ¿Qué se hace con el arrendatario si no lo quiere amoblado y quiere muebles propios? Perfecto. Hay dos posibilidades, ¿cómo se llama Juan Fuentes? La primera es que no le arriende a esa persona. Así de simple. Las reglas las pongo yo y si el compadre no quiere arrendarlo con el compadre, esto se arrienda de esta forma, así, sí o sí, claramente, ¿no?
La
Como
guagua es
yo
fea,
soy.
mía.
Claro. Y yo lo estoy arrendando con estas condiciones, compadre. Aquí las condiciones las pongo yo, no las pone usted. Eso es una. La segunda es que, bueno, diga, ok, ya. Algunos muebles propios puede ser, pero yo tienes que guardar los muebles en la bodega. ¿Por qué? Porque cuando llegue ¿cómo se llama? El inspector va a decir, ok, ¿dónde están estos muebles? Este mueble no está instalado. Por ponerte un ejemplo, el refrigerador. Y en el tipo, ¿cómo se llama? Agarra el refrigerador, lo deja en el subterráneo, mira, acá está en la bodega y aquí está el refrigerador que coincide modelo con la factura que tú le estás presentando al servicio de impuestos internos, ¿no? Pero principalmente, Juan Fuente, ese arrendatario no es para ti. Búscate otro más bueno y vuélvelo a arrendar, como decía la Rafaela Carrá. Búscate otro más bueno y vuélvete a enamorar. Yo creo que va por ahí, mi estimado amigo, ¿eh?
Mira, profundizando en la respuesta, me gustaría clarificar que el amoblado fiscal del cual se habla para poder aprovecharse la recuperación del IVA es muy distinto al amoblado para huéspedes tipo renta corta por noche. La diferencia es brutal. Cuando digo brutal es que un arriendo de renta corta, no sé, pues requiere de las cámaras, sábanas, toallas, una serie de cosas. Puede costar 3 veces el valor de un arriendo o amoblado fiscal. El amoblado fiscal es un amoblado muy sencillo. Es un futón, ni siquiera la cama. Es un refrigerador, un microondas, toallas, los poquitos para poder ver. Una banqueta para poder comer, sentarse. Viste que todas estas tienen como mesa americana. Y si no, viene una mesita de centro expandible con las banquetas. Por tanto, la probabilidad de que no te lo quieran arrendar con esos muebles es muy baja. Y cuando digo muy, muy, muy baja. A mí me pasó, Eduardo, no sé si tú te acuerdas, que yo arrendé un departamento de 2 dormitorios, 2 baños, y me lo entregaron. Yo le di el poder a la empresa de administración y me fui de vacaciones. Dije, a la vuelta, veo qué onda. Apagué el celular, apagué el auto, compadre. Modo silencioso. Modo vacaciones. A la vuelta el departamento estaba arrendado. Y ahí le digo, ah, oye, pero quiero hacer la devolución del IVA. En esa época no estaba tan burbujeante, por lo tanto estábamos recién partiendo con esto, y me dice, chuta, pero yo el contrato de arriendo lo tengo sin muebles, de hecho los arrendatarios ya están viviendo en el departamento, lo entregué el lunes, estamos a jueves, bien. Viejo, me pasó lo que dice Juan Fuente, no hubo caso que le metan los muebles de la mueblería. No hubo caso. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? La historia corta. Hice un término anticipado de contrato de arriendo. Pagué la multa. Cambio arrendatario. Y el nuevo arrendatario le puse los muebles. Y el nuevo arrendatario colocó los muebles. O sea, me lo arrendó con los muebles correspondientes. Gracias a Dios, todo el proceso fue relativamente rápido. Por supuesto, tuve que dar los meses de aviso correspondientes, respetando todas las condiciones habidas y por haber. La empresa de arriendo le encontró otro departamento en el mismo edificio de condiciones muy similares, por lo tanto, el cambio para esa persona fue bastante menos traumático, bla, 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 bla. Se le ofrecieron una serie de beneficios a la persona para que no se sienta tan perjudicada por este maldito propietario que se le ocurrió de la noche a la mañana hacer esta condición extra al contrato de arriendo. ¿Ya? Eso es, mi estimado Juan Fuentes.
Uh-huh. Mira, aquí está Rodrigo Cáceres. Dice, ¿cuál es el valor que debería considerar para amoblar tipo Airbnb de un departamento, de un dormitorio, un baño aproximadamente? El departamento es nuevo y está ubicado en la comuna de Ñuñoa, frente a un metro futuro Mall Vivo. Si no me equivoco, debería estar por ahí por Ñuble con Vicuña Maquena, más o menos por ahí debería estar. Si no me equivoco, ese es el futuro Mall Vivo que está ahí en la comuna de Ñuñoa o por ese sector que está bastante en auge. Claro, lo comentó recién Ignacio.
Yo cotizé recientemente para uno de mis departamentos, justamente para el departamento al cual yo me estoy refiriendo, en el mismo edificio, pero en vez de dos dormitorios, de un dormitorio. Y el precio es aproximadamente tres veces el valor. O sea, yo pagué aproximadamente $1,000,000 por el amoblado fiscal, y entonces el precio era 3,5 millones más IVA, aproximadamente lo que costaba la diferencia, digamos. Uh-huh. Ahí la gran pregunta que uno se puede hacer, ¿me sirven los muebles de la abuela? ¿Me sirven? ¿Me valdrá la pena alajarlo de lujo? Es decir, cosas de mucho mejor nivel, colocarle una decoración que se vea realmente espectacular, que la experiencia del huésped sea diferenciadora. Esa es una pregunta difícil de responder, no la tenemos tan clara de momento. Con la empresa con la que estamos trabajando, que se llama HOM.cl, la voy a buscar y les voy a mostrar el tema. Los vamos a invitar a una reunión aquí durante esta semana, y si no, más tarde en la próxima, Eduardo, para que nos vengan a contar un poquito sobre el amoblado de este tipo de propiedades y las ubicaciones apropiadas para este tipo de arriendos cortos, que le llaman. Y la respuesta es poco clara en relación a si es que vale la pena el lujo o no. Hay una tendencia a decir que sí, pero no está 100% clara. ¿Y cuánto cuesta? Que es la pregunta en concreto. Aproximadamente tres veces más. Entonces estamos hablando entre 3 a 4 millones de pesos, lo que te podría llegar a costar un amoblado tipo Airbnb o para huéspedes versus el amoblado anual. ¿Se justifica? En mi opinión, se justifica total. Los ingresos que te genera el hecho de ecualizar o equilibrar de una forma mucho más sencilla el arriendo con el dividendo es fantástico. Si es que la variable pie, la variable tasa y la variable años son insuficientes para ecualizarlo, y si la recuperación del IVA la quieres reinvertir para comprarte más propiedades y no para amortizar a capital y con ello disminuir el dividendo, si eso fuese el caso, el arriendo corto, es decir, con huéspedes, es la solución definitiva a esa problemática. Pero tiene que ser hecha de forma profesional. Yo te recomiendo que contrates una empresa que te lo haga y no, ni siquiera contrates al primo, al abuelo, al tío, mucho menos tú haciéndolo. Esa es mi recomendación. Yo lo hice, no te lo recomiendo. Es un dolor de cabeza hacerlo uno mismo.
Muy grande. Y si está en región, imposible hacerlo también. Oye, Giovanni.
Yo le ayudo a mi papá con este temita del Airbnb, que tiene unas cabañas en el sur, la casa de huéspedes, la rienda. Te digo, es un
desgaste.
Es un desgaste.
Es un desgaste de horas.
Ah, no, no, no. arrendado porque son mis papás, porque yo les he dicho que lo hagan ahí. No. Y es diferente una casa de huéspedes en el lago Ranco, hijo, que un departamento en el barrio Yungay, que está, pero así, que arde claro. de gente queriendo hospedarse por ahí.
Oye, mira. Última pregunta que aquí tenemos, Giovanni, nos dicen ¿cuántas cuotas me conviene pagar un departamento en relación a una cuota no tan elevada? Y máximo 10 años para no tener impuestos tan elevados. A ver, la cuota que te conviene al pagar un departamento es la cuota que tú puedas pagar. Cuando nosotros hablamos de que las inmobiliarias dan más tiempo, van más cuotas, obviamente muchas más cuotas den, más bajo es la cuota. Por lo general, 250, 300 lucas es como va partiendo. Ahora, que sea conveniente para ti, Giovanni, no quiere decir que tengas que pagar en ese periodo de tiempo. Hay personas que incluso pueden pagar hasta el doble o el triple de esa cuota. ¿Y qué hacen? Pagan el doble o el triple, ocupan su capacidad de pago mensual para cortar el periodo. Que te den 60 cuotas no quiere decir que lo tengas que pagar en 60 cuotas. ¿Lo puedes pagar en 20? Sí. ¿Vas a tener que pagar el triple de cuotas? Sí. Si lo puedo hacer, no hay problema. Se hace. ¿Ya? Eso es uno. Ahora, la segunda parte de la pregunta. Máximo 10 años para no tener impuestos tan elevados. Ahí sí que me perdí con esa parte. Esa parte no la entiendo de la pregunta. No sé si la cachai tú, Ignacio.
A ver, respecto de las cuotas, hoy día, el próximo lanzamiento, de hecho, las cuotas van a estar cercanas a los 250, 350 mil pesos desde. Por lo tanto, tú, como dice Eduardo, puedes pagar el desde, puedes pagar un poco más para acortar la cantidad de cuotas o puedes pagar un poco más para dar más pie y con eso acortar la cantidad de años del crédito hipotecario. Y eso es lo que tú estás buscando, es decir, que no sacar un dividendo a 30 años, sino sacarlo a 10 años. Ese es un camino, digamos, pagar más pie. Ahora, pagar más impuesto por más cantidad de años no tiene una relación directa. A lo mejor a lo que te refieres es a pagar más intereses por más cantidad de años. Y ahí hay que entender una cosa bien clara, y es que tú saques un crédito a 30 años no quiere decir que tú tengas que pagar por 30 años. Tú puedes prepagar el crédito y puedes abonar a capital. La idea es que salga del propio activo inmobiliario y no de tu bolsillo, ¿sí? Tampoco en realidad tu pregunta, a mí no me quedó tan clara la pregunta en sí y no sé si respondimos de forma concreta lo suficiente o profundo suficiente. Si la quieres hacer en Instagram, encantadísimo de intentar responderla, o en WhatsApp, te mandamos un audio de forma más clara si la reformulas tu pregunta. Giovanni. Finalmente, repetirles la palabra clave, señoras y señores, es palabra clave, rentabilidad. Como ya mostramos anteriormente, con esto nos despedimos. Nos encontramos en la última semana de calentamiento previo a iniciar las clases, este workshop. Y para ello vamos avanzando en cada una de estas etapas. Debiese llegar ya rápidamente, pudiese ser capaz de llegar rápido a la tercera etapa. La uno es estar en los grupos de WhatsApp, calendarizar las actividades, me refiero a las clases de la próxima semana. Dos, pedirte una reunión de análisis. Tres, es anotar, ¿no es cierto?, la palabra clave que está aquí dentro de los box, porque necesitas 5 palabras claves para poder, es decir, 5 likes, para poder ganarte las monedas correspondientes y con ellas puedes participar y cobrar los premios. Bien, nadie te obliga a hacerlo, por supuesto, es un juego. Hacerlo más lúdico, más entretenido. Señoras y señores, con eso dicho, no habiendo más preguntas, no sé si en Instagram hay alguna cosita. Opa, apreté el botón nuevamente. Ya, era esto. Ahí, señor director, vayan a más, no hay ningún problema. Nos vemos entonces en algunos minutos más en la reunión que tenemos interna y les mandamos un fuerte abrazo a todos ustedes. Nos vemos mañana con un nuevo programa de Inversionista Digital. 8:18, cuando sean exactamente las 8:18, vamos a estar hablando de la mejor forma de invertir en departamentos, teniendo ya la casa propia. Es decir, si ya tengo la casa propia, ¿cómo puedo invertir en departamento? Si estoy atrapado en la deuda, fui al banco, me dijeron que no. ¿Cómo salgo de esto? De eso estaremos hablando de una forma. Mínimo, te vamos a hablar de 3, siendo que hay más. Nos vemos mañana. Chao, chao. Chao, chao.